Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 479. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Daniel Carrara.
Y hoy nos hemos reunido para hablar del estreno más esperado del año. Algo que nos tomó, creo que fue un poco de sorpresa, ¿no? Porque en realidad se transformó en el estreno más esperado del año cuando se empezó a especular algo que... Spoilers, no sé si esto se sigue considerando spoilers... En esta película iba a aparecer no solo el Hombre Araña actual, el que pertenece al universo Marvel, sino los dos anteriores.
Sí, ese es como el spoiler que todo el mundo está en redes como teniendo miedo de cruzarse y todo eso.
Creo que ya no, esto lo estamos
este
grabando
podcast,
unos días.
Claro, siempre fue para escuchar con spoilers. Y esta película ya la vieron más de 1 millón de argentinos. Así que creemos que todos saben que sí, aparece. Aparecen los Spider-Man.
La única cosa que puedo decir es que la verdad, yo querría saber, está bien, sí, en este caso funcionó por despertar la curiosidad, pero esta política del hype es algo que a mí me tiene cada día más podrida. O sea, yo soy el que esta película le encantó, me han anticipado, ahora escucharemos los argumentos que de mis compañeros que no están en la misma posición, pero tengo que decir que el sistema de hype que se fue generando a través de las redes me tiene las pelotas llenas.
Muy bien. No esperaba fuertes declaraciones.
Fuertes declaraciones del más fanático de superhéroes de este podcast.
Sí, me parece que esto que decís es gran parte de la razón por la cual... A mí, sí, esta película no me gustó, pero me disgusta aún más una serie de cosas que no necesariamente tienen que ver con la película en sí misma, y
claro,
una de ellas es eso.
Sí, sí, sí.
Es el hype, este hype, esta especie de expectativa que generan estas películas.
Yo creo que también
cosas...
es, a esta altura, sobre todo con esta película, es una estrategia, o sea, se creó todo esto del spoiler y que
no
por
hay ninguna
favor,
duda.
Con esta película,
o sea,
sí,
para que todo el mundo vaya a verla y vaya a verla el primer fin de semana, porque claro, me voy a spoilear, no voy a entrar a Twitter y toda esta cuestión de la aparición supuesta aparición de estos otros personajes, otros Spider-Mans. Me atrevo a decir, o sea, estoy segura de que esta película existe con esta trama para que aparezcan ellos y para crear esta expectativa. O sea, es como que toda una bola, digamos, que se retroalimenta.
O sea, la cuestión para mí es que... O sea, el gran problema es que hace 7 u 8 años alguna agencia de publicidad, alguien que leyó Tom Sawyer, libro que yo no leí, pero que me acuerdo, hay una anécdota en la cual el protagonista tiene que pintar una cerca y empieza a hacer publicidad a la cosa y convence a la gente que no solo lo haga, pero que le pague para hacerlo, se dio cuenta de que las redes sociales pueden hacer eso. O sea, en vez de gastar plata en hacer publicidad a una película, hacer que la gente pague para hacerle publicidad. O sea, esa es una cultura que yo estoy detestando. Yo prácticamente no existo en las redes sociales, no me meto en las redes sociales. Leo solo páginas o sea, me entero de las cosas en páginas que se la pasan escribiéndote cosas que trato de evitar de enterarme.
Sí, y eso es parte de la campaña publicitaria prácticamente. Excelentes observaciones, Dani. Esperaba que estemos en desacuerdo con nuestras apreciaciones generales de la película. No esperaba que esto que quería tirar a la mesa al principio... Nada, estoy sorprendido.
Es que, o sea... Aún me queda una cierta objetividad con ciertas cosas. Claro. La verdad es que efectivamente es un sistema de mierda este.
Sí, en
algún momento va a terminar siendo contraproducente para todos.
Es medio triste porque sí, de alguna forma las... La casa, en realidad esto es una movida en la que se especializó la casa productora que domina el mercado, que es Disney, si bien... Algo que también hay que recordar, esta película supuestamente es de Sony, los
sí,
derechos.
Supuestamente.
Supuestamente. En realidad me parece que el contenido de la película, entre comillas, se produce como si fuese una película más del universo Marvel. toda la guita, o sea, de la distribución se ocupa Sony, Columbia, TriStar, todo lo que está ahí en ese otro menjunje. Toda la guita se la queda Sony, pero ¿qué gana Disney Marvel con todo esto? Cuidar a la marca y la posibilidad de poder usar al Hombre Araña en, bueno, en este caso, hasta ahora fue en Civil War, Infinity War y
sí. Y bueno, ahora está sucediendo ya desde también en las películas de Spider-Man, aparecen personajes que sí son de Disney Marvel, en este caso Doctor Strange, pero bueno, ya había aparecido Fury en el anterior y demás. Y también a Disney Marvel le sirve porque es una publicidad para la próxima película que se va a hacer de Disney Marvel.
Exactamente. Sí, sí, es como toda una cosa muy... bueno, a lo que quería llegar con lo que estaba diciendo es que de alguna forma se hizo... hay como una especialización en usar a las redes sociales para maximizar las campañas publicitarias, y de alguna manera yo creo que usan a los usuarios, a los fanáticos, a la gente que le gusta esto.
Sí, sí.
Porque también hay toda una economía. Nosotros acá, desde hace tiempo, desde el comienzo que somos críticos con esto, yo cada vez un poco más, pero bueno, hay como toda una especie de universo, multiverso si quieren, ahora, de personas, de creadores de contenido en YouTube, en redes sociales, que también le dan de comer a la máquina porque es lo que funciona. Yo sentí que en todo lo que sucedió previo al estreno de esta película se llegó a nuevos pisos que yo no, la verdad, todavía me cuesta creer cómo el furor, lo que generó la última publicidad. Ya ni siquiera, hasta me cuesta decir los trailers. A mí los trailers me gustaban, me divertían, pero en este caso fue la cosa más...
fue
extraña.
Demasiado exagerado todo lo que se vivió con esta película, y que resultó en números, la verdad, impresionantes. Ahora ya estamos casi a una semana de que se cumple una semana de su estreno, tanto en Argentina como en el resto del mundo, y los números que logró Spider-Man No Way Home son pre-pandemia. O sea, acá el Omicron ni nos vimos, no lo conocemos, o sea, todas las excusas que por ahí nos poníamos con que, bueno, la gente no está yendo tanto al cine porque tiene miedo. No. Cuando es Spider-Man y se crea la manija exagerada y hiperbólica que se crea, es posible que la gente vaya al cine y supere récords que por ejemplo, tuvieron otras películas como Infinity War o las de Star Wars, que obviamente se estrenaron en épocas donde no había ninguna pandemia ni nada por el estilo.
Sí, creo que en este momento, hablando de semanas iniciales, está en segundo o tercer puesto después de Endgame. Sí. Y bueno, no sé cuál es segunda, cuál es tercera con Infinity War. Son esas las tres películas que tuvieron un mejor arranque. Después, bueno, las más taquilleras son esas, van a ser estas tres junto con otras. Pero bueno, nada, sí, el fanático del universo Marvel es muy de ir en la semana.
Claro, porque encima se crea todo esto que dijimos del spoiler, ¿no? Hasta la película arranca como con un mini clip de los actores diciéndote no spoilees porque no sé qué. Y en redes sociales también, como que había todo esto del FOMO de ir ya el primer día, el preestreno, el pre-preestreno.
Generan FOMO.
Porque te
iban
a spoilear.
Of missing out. Significa el miedo de quedarse afuera.
Eso existe desde toda la historia.
Eso existe desde toda la historia. Me parece que las empresas se especializaron a usarlo de arma. Sí. Una especie de
y con esto estamos diciendo, es tipo, o sea, yo un poco me reía ya cuando estaba en los últimos días de previos al estreno, y las primeras personas que las vieron salieron a decir, bueno, el spoiler esto. Porque si el spoiler se supone que era si aparecieron o no Andrew Garfield y Tobey Maguire, era obvio que iban a aparecer. O sea, como que yo no podía
creer. La película no hubiera tenido sentido. Claro, no tenía razón de
existir. Siempre la posibilidad de que no, o sea, como... era obvio.
Sí, eso fue bastante extraño. Y bueno, volviendo, que yo quería... A veces yo pienso estos podcasts como una especie de documento de la época, y no quería dejar de mencionar que con el estreno de este tráiler hubo... un evento en donde la gente fue al cine a ver el tráiler, estaban los actores.
Sí,
en
como una
momento,
especie de premiere con red carpet y todo, pero del trailer.
De la publicidad de la película, sí. Después, o sea, duraba 3 minutos, supongo que lo habrán pasado más de una vez o algo así. Después te volvés a tu casa, rarísimo. Y no, después, ¿cómo se vivió en internet? No sé cómo terminé en el canal de YouTube de un influencer muy joven, de 16 años, calculo por la idea que me dio. Y aparentemente antes de que aparezca, antes de que suban la publicidad de esta, habían 100.000 personas en un canal vivo esperando que aparezca el trailer para verlo en conjunto. Una cosa, sí, sí. De nuevo, también, yo siento que se llevó como un nuevo piso.
Sí, también rompió récords el trailer en cantidad de reproducciones, como todo una locura.
Toda una locura. Y todo esto, en todo momento se están estrenando un montón de películas interesantes de ver, series y qué sé yo, pero todo el mundo estaba obsesionado con la campaña publicitaria de la película esta que estaban esperando. Después, ¿qué sucedió también? Récord en ventas de entradas anticipadas y eso, también al mismo tiempo que los cines estaban vacíos, que habían películas que nos gustaron más, nos gustaron menos, de nuevo, eso es medio que no viene al caso con este análisis, pero bueno, pelis de directores que nos gustan, tipo The French Dispatch, Last Night in Soho, salas vacías, muy pocas funciones se les daba y a esas pocas funciones no iba nadie.
Perdón, pero vos pensás que si no salía Spider-Man, la gente iba, que no fue a verlas, no iba a verlas.
No. Hablar. Me parece que es una cosa que ya viene, es una cadena de cosas. Para mí es una especie de serpiente que se está comiendo su propia cola desde hace muchos, muchos años. Es como lo único, es lo que decía Vicky recién, más allá de la pandemia, lo único que saca cierto rango etario que cada vez es más amplio de la casa hacia los cines son estos personajes que reconocen de otras épocas, la nostalgia. Bueno, sí. mientras estaban vendiendo estas entradas anticipadas y ciertas películas que a mí me parece que
Free Guy fue un éxito y no tiene ninguna de estas cosas, no tiene nostalgia ni nada.
Ese es un tema, eso es algo interesante. Bueno, en realidad sí tiene nostalgia, pero no estaba
no estaba vendida por ese lado.
Eso es bastante interesante. También muchas de las películas que estamos mencionando y viendo que están fracasando, otras son la última de Spielberg, West Side Story, ya arrancó muy mal Nightmare Alley, la nueva de Guillermo del Toro, que me muero por ver.
West Side Story también apunta a la nostalgia porque es un musical clásico.
Sí, y Nightmare Alley también es un remake.
Pero no, me parece que no es lo mismo, no es la misma nostalgia de la que estamos hablando. Tampoco el público target es el mismo, o sea...
Aparte de que hay una cuestión con la nostalgia que uno en algún momento quiero hablar. Porque bien o mal, la nostalgia es una cosa que le agarra a todos en algún momento en la vida y con cosas en la vida. O sea, hay una cuestión con la nostalgia que es que hay películas que están hechas para especular con la nostalgia.
Claro.
Como por ejemplo fue Space Jam, que es una mierda, que no la fue a ver muy poca gente, tengo entendido.
No, tampoco.
Yo la vi y verdaderamente era tan mala que el momento más divertido, cuando tenía que ponerse un poco las pilas, empecé a acelerar porque ya estaba aburrido.
Yo no sé por qué haces estas cosas, pero bueno.
Por curiosidad, ni era ni nostalgia, era curiosidad.
Pero bueno.
Pero lo que digo es que hay, o sea, aparte de que no me gusta ni que se llame nostalgia, pero bueno, lo que hace esta película es aprovechar de historias anteriores para construir una historia que para mí funciona y está bien hecha.
Sí, bueno, un minuto antes de sumergirnos, una última cosa, quería decir esto, que muchas de estas películas eran de Fox ahora es de Disney. Se da la idea de que los están medio mandando a morir. ¿Por qué con Free Guy sí pusieron toda la carne al asador, toda la publicidad y qué sé yo? Porque es más la clase de cosas que están haciendo ahora. Sí. Esto es algo bastante interesante que vamos a estar hablando, me parece, dentro de poco en nuestro otro podcast, en la industria. Pero sí, hay como una serie de cosas externas a la película que son sumamente desagradables para mí, como cinéfilo que me gusta la variedad, puedo llegar a disfrutar. A mí esta película me pareció bastante chota, pero no es algo que tengo, no es algo personal contra el hombre araña.
Claro, claro.
Simplemente no me gusta cinematográficamente.
Sí, me pasa algo similar, o sea, me choca por ahí estos números que logra y que... No porque no me gusta que la gente le guste Spider-Man, o sea, está re bien que la gente le guste Spider-Man y vaya a ver la película y todo eso, pero sí... Sé que del otro lado, o sea, el otro lado de la otra cara de la moneda, digamos, es que hay un montón de otras películas que no están teniendo oportunidad en salas, ni generando el interés de la gente, ni tampoco las distribuidoras parecieran que tampoco les importa mucho generar ese interés que sí les importa con otras. Entonces, toda esa situación a mí sí me da bronca porque... No, por eso digo, no, tampoco estoy en contra de que exista esa película ni que mucha gente la vaya a ver, Para nada, pero me gustaría que sea más un escenario parecido a cuando se estrenaron los Spider-Man de Tobey Maguire, cuando un montón de gente la fue a ver y fueron un éxito, pero en la otra sala podías ver otra película a la que también le iba muy bien y no tenía ningún superhéroe ni ningún multiverso detrás, eso es simplemente.
Como le dije a Federico cuando antes de que, no, que empezáramos, la gente, la familia de la gente con la que vivo, el día que yo fui a Spider-Man fue a ver otra cosa y la vio sin problemas. O sea, en la
Bueno,
otra sala también había otras cosas que se podían
hay
dar.
datos
Pero
que, por
igual.
ejemplo, el día del estreno, de que fue el jueves acá en Argentina, el 96% de la gente que fue al cine fue a ver Spider-Man. Entonces, es como un número que decís, bueno.
Y bueno, pero no significa que no hubiesen otras
Nah,
películas.
sí. No, en realidad son ese dato que tiró Vicky es acompañado de otro. El 90% de las pantallas proyectaban Spider-Man, y el 96% de los boletos que se vendieron, o sea que la apuesta que hicieron los cines era cierta. Si hubiesen
Claro.
habido otras películas, la gente igual no las hubiera ido a ver. O sea que
Claro,
es un
claro.
problema complejo, no es algo que si hubiesen menos pantallas proyectando Spider-Man, la gente le hubiese dado pelota a Steven Spielberg acá o a Guillermo del Toro en Estados Unidos. Es algo bastante más complejo que eso.
Sí, pero
Pero
bueno.
sí, también están dando vueltas ciertos analistas que seguimos con Vicky, estas cosas nosotros las estamos compartiendo con ella seguido. Ciertos analistas que seguimos en Twitter de repente señalan cosas que te sorprendan y que parecen de otro planeta. Yo recuerdo cuando tenía 15, 16 años y fui a ver Spider-Man. Me acuerdo que en el diario que compraba mi viejo decía después el lunes que había roto el récord de recaudación de los primeros días, lo cual era sorprendente porque en ese momento los superhéroes se creía que eran una cosa muy de nicho. Evidentemente había muchísima gente que estaba esperando una película como esta. Esto lo recuerdo como si fuese ayer. Y uno de estos señalistas hace unos días señalaba, pero ese mismo fin de semana recaudó una thriller que se llamaba Unfaithful.
Ah, sí, me recuerdo esa película.
Bueno, nada, recaudó 100 millones de dólares.
Claro.
Acá, en el presente, este fin de semana, en Estados Unidos, la que salió segundo recaudó 5 millones de dólares contra los 150, no sé, creo que 250 de
260.
Spider-Man. 260.
Sí. O sea,
Algo cambió.
sí,
claramente algo cambió.
cambió los objetivos de la gente, cambió lo que la gente va a ver, cambió cómo se hace el cine. Hablamos un montón de veces de que prácticamente desaparecieron las películas del medio. O sea, y se apunta al cine, se va a ver a los tanques o
Claro, las películas de
las películas, o
evento,
sea, se
digamos,
salen las
son las
películas
que.
pequeñas.
Claro.
Entonces, o sea, si tenés opción entre las dos, las películas pequeñas siempre las va a ir a ver poca menos gente. Y la gente va a ir a ver los tanques. O sea, no existen más las películas del medio. De nuevo, económicamente les conviene más la película del medio, proponerla como una serie televisiva, estirarla 10 horas y distribuirla en servicios de streaming, que es mucho más fácil que te la compre.
Sí, eso es lo que está
O
pasando.
sea, hubo un cambio que de nuevo, más allá de todo, no tiene que ver con ni en realidad con las películas Marvel en general, mejores o peores, o con Spider-Man. Es un cambio que cambió el universo. Y
Sí,
si,
bueno,
para
pero
usar un término que están detestando mucho, lo que ustedes están mostrando me parece es nostalgia por cómo eran las cosas antes.
sí, qué sé yo. Me parece que este es un tema un poco más general que sentir nostalgia por un personaje en particular, una película. O sea, a veces esto lo traigo a lo que es la experiencia en que me hice, ¿no? Estuvimos hablando de estas películas que no fue a ver nadie. Nosotros hablamos con spoilers. Y supongo que no los está escuchando nadie porque nadie las vio las películas. Ahora estamos hablando de esto. Y bueno, ya te digo, el podcast más escuchado de este año fue WandaVision. El top 5 son todas cosas de superhéroes. Es como. Es increíble que no haya variedad, que no haya interés. Sí, no es culpa de. No hay un factor solo que lleva a esto, pero que todo el interés humano, todo el tiempo de ocio humano esté concentrado una sola clase de historias, ¿eh?
No,
Para mí es algo
no,
rarísimo. O sea, nunca
no
había
hay.
pasado en la historia de la humanidad. O sea que es algo.
Podría discutirlo, pero no es que no hay interés. Primero, vos y un montón de gente lo ve. Probablemente lo que hay interés es en escuchar hablar de esto. Y ahora
No.
esto parece que estoy hablando mal de los nuestros oyentes, que los quiero mucho, ayúdenos en Patreon
No,
y
bueno.
justifiquen que seguimos
No
existiendo.
importa, esto se puede llegar a ser eterno. No, no. Estas películas que te estoy diciendo vendieron tipo 5.000 entradas en Argentina cada una. Y a nosotros nos escuchan por lo menos 10.000 personas por semana. O sea, el número no da. Por más que cada persona que compró una entrada nos escuchase, no es nadie. Es tipo, es una gota, es, ni siquiera es una gota en el océano, es un átomo en el océano. Pero bueno, no importa. Bueno, hablemos un poco de la película.
Claro. En sí, cerremos el capítulo de la industria.
El subcapítulo de la industria, sí, sí, sí.
Sí, sí, ya que yo no vengo a dar mi opinión, me desahogué con mis diferencias en esta situación.
Hablemos un poco de la génesis de esta historia. Algo que es muy extraño es que pareciera que la inspiración de esta historia y también lo que parecería que fue la inspiración, lo que va a ser la próxima, la película de Flash, es el éxito. No éxito de taquilla ni de público, pero sí éxito en crítica y los corazones de la gente que sí la fue a ver, de Into the Spider-Verse. Evidentemente, las corporaciones vieron esta película que rebosa de imaginación, y yo cada vez que la pienso, pienso... Bueno, en esta semana vamos a hablar de Matrix, una película que en su momento se sintió como el cine del futuro ya llegó. Era como una película del parecía que estaba viniendo del futuro. Into the Spider-Verse, yo siento, ya se estrenó hace como 3 años, y la siento en este momento como que sigue siendo una película del futuro, un futuro que todavía no, al cual no alcanzamos. Esta película como que toma un concepto muy parecido al multiverso. Una de las cosas que puedo decir que tiene de divertido el universo Marvel es que están haciendo mainstream cosas que antes eran bastante deformes y locas.
Este fue el año del multiverso en Marvel. Es como que cada cosa que sacaron era bueno, pero el multiverso...
Sí, bueno, bueno. Y ahí también es donde está empezando a flaquear el universo Marvel, porque es como que hay 4 cosas distintas que no entiendo, entonces... Bueno, evidentemente las series no van a pinchar ni cortar en las películas, pero es como que si vos viste WandaVision y Loki, acá está pasando otra cosa en paralelo que es casi lo mismo.
Claro.
Es medio raro. Pero bueno, en sí es una idea muy loca que acá, en vez de usarla para abrir lo que puede llegar a ser una película de superhéroes, bueno, deciden ver para atrás con resultados que son discutibles, qué sé yo. A mí me pareció que sí, hay alguna... Es parte del argumento. Está lindo cómo construyen con estas historias que abandonaron. Que abandonaron porque en algún momento alguien decidió que no convenía seguirlas. Y bueno, esto es una de las cosas que me sorprendieron este año. ¿Quién sabía que Andrew Garfield tenía tanto fan? El Spider-Man de Andrew Garfield tenía tanto fan.
No sé. O sea, yo creo que eso es ya simplemente el tema de la nostalgia y de lo conocido, digamos. Porque no sé, yo la verdad que no recuerdo si las películas de Spider-Man de Andrew Garfield tuvieron el éxito que tuvieron las de Tobey Maguire o las del MCU, digamos, con Tom Holland. Creo que no, pero no sé, es Spider-Man, así que probablemente...
No tengo los números acá, pero en su momento creo que las Amazing Spider-Man, cada película recaudaba menos que la anterior.
Claro, no, porque bueno, incluso ni siquiera tuvo la parte 3, digamos, y cerró medio raro las películas de Andrew Garfield, pobre. Pero sí, a mí me sorprendió primero eso de que, bueno, yo me fui a una sala que estaba llena, obviamente, y había muchos adolescentes. Y es el primero que aparece él. Y encima es gracioso porque la película es como si fuera una sitcom, te deja un espacio, ¿viste? Para que grites y aplaudas. Como que aparece y queda tipo 10 segundos después, dice algo.
Son las sitcoms más caras de la historia.
Sí. Y fue como re bien recibido. Y para mi sorpresa, a mí me encanta Andrew Garfield, me parece un gran actor. De hecho, este año hizo un gran trabajo en Tick, Tick, Boom, en un musical re lindo que está en Netflix, y ojalá que lo nominen y gane algún premio. Pero su Peter Parker, la verdad que nunca me convenció demasiado, y sus películas menos, porque son medio chotas. Pero acá, creo, para mí, era el mejor Spider-Man, tipo, como que me hizo re reír, y me pareció el más carismático, y no sé, me sentí un poco bien por Andrew Garfield, y dije, bueno, bien, te mereces.
Se lo nota feliz de estar ahí, me parece.
Es que o sea, Andrew Garfield era un buen Spider-Man.
Claro, las películas, o sea, él nunca eran tuvo la culpa, digamos, claramente.
O sea, las historias eran malas.
Claro, claro.
Por eso, o sea, el tipo se declaró varias veces que era un fan del personaje, que estaba feliz de hacer el personaje, que lo querría haber hecho un montón de veces más. Y le dieron un trabajo mejor para hacer y lo pudo hacer mejor. Esa es la cosa.
Bueno, igual yo recuerdo cuando vi las Amazing Spider-Man, parecieron bastante chotas. Y yo ahora, cuando pienso en el tercer acto de esta, que es como todo un borrón marrón, que aparte decidieron hacerlo en unos andamios, yo creo que eran más inventivas visualmente. Y bueno, pasó algo muy gracioso. Se analiza tanto cada frame de cada publicidad que sale de estas películas, que en algún momento me apareció una comparación de cuando En las películas de Sam Raimi hay un momento en donde la Gwen Stacy, que supuestamente iba a ser importante más adelante y después no aparece más, que era Bryce Dallas Howard, no sé si alguien se acuerda de eso, se cae. En la primera, la Mary Jane de Kirsten Dunst se caía también.
Sí.
En la Amazing Spider-Man 2, Gwen Stacy se cae. Todo esto porque hay una caída famosa de Gwen Stacy en las historietas. Y acá MJ también se cae. Y a veces, o sea, me apareció un GIF comparando todo. Y son todas como, están todas iluminadas, coloridas, ¿viste? Como que ves el brillo en los ojos de la actriz. Y la pobre Zendaya, tipo, como toda borrosa, marrón, sí, 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 cayendo en una tierra.
Por lejos el mejor plano, el peor plano de caída le tocó a Zendaya.
Y bueno, y así con todo. En las de Sam Raimi veías al Spider-Man columpiándose. No sé si se acuerdan, esta historia es fenomenal. Porque no creo que hablemos de las pelis de Spider-Man de Sam Raimi, entonces podemos aprovechar a tirar estas cosas. El primer tráiler de las pelis de Spider-Man de Sam Raimi era Spider-Man, eran unos tipos robando un banco, se escapaban en helicóptero en el medio de Manhattan y de repente el helicóptero se quedaba atorado en una telaraña entre las Torres Gemelas.
Lo estaba mencionando esta mañana hace un rato a otra gente.
Una locura, boludo. Es un tráiler que se consigue. ¿Qué pasa? Lo pasaron un par de días en los cines.
Justo antes del 11 de septiembre.
Justo antes del 11 de septiembre.
Una de las tantas películas que tuvieron que modificar post 9-11. Porque,
bueno. Para que no se asocie. No te haga sentir esa clase de cosas que nada tiene que ver con lo que quiere hacerte sentir Sam Raimi con esa fiesta que son las pelis de Spider-Man de Sam Raimi.
Sí.
Que, yo también tengo que admitir, en aquella época, a principios del 2000, en la que se estrenaron tantos tanques que son realmente bonitos de ver, y muchos de ellos estamos comprobando que no, lo único que tienen para comerciar no es solo el valor nostálgico, porque lo estamos volviendo a ver, y bueno, en algunos casos son bastante chotas, y en otros casos son buenísimas. Este año hablamos, en orden cronológico, de Titanic, de la trilogía de los Piratas del Caribe,
sí,
de la cual las primeras dos están buenísimas, de la tercera... creo que lo habíamos debatido un poco, pero a mí me parece que sí, bastante chota. Vamos a hablar de The Matrix, si es que no lo hicimos todavía, porque no sabemos en qué orden vamos a subir estos podcasts.
Nosotros vamos a hablar de The Matrix al futuro, ustedes pueden que lo hayan escuchado en el
pasado. Claro, exactamente.
Pensar cuadridimensionalmente.
Así de complicado es. Pero bueno, nada, así con Vicky estuvimos viéndolas. Bueno, creo que vos también ya para este punto del tiempo viste las tres. La primera es una obra maestra, una de esas películas de acción perfectas que no le sobra nada. La dos y la tres no son muy buenas. Hablamos de las de James Bond, de Daniel Craig, Casino Royale, una cosa de locos perfecta. Después el resto varía. Lo que quería decir es que la de Sam Raimi en su momento no eran de mis tanques favoritos. No me volvían loco. Me acuerdo que la 2 me gustó mucho más que la 1. Pero bueno, hoy en día también es algo que, tipo, por esto de que se están recordando con nostalgia todas estas cosas, de vez en cuando en las redes sociales te aparecen momentos de las de Sam Raimi. Y bueno, se ven de la puta madre,
sí,
boludo. Un trabajo de planos, después está en escena de luz, de color, de movimiento, que ya no se ve.
Bueno, las de Sam Raimi se estrenaron en una época que yo asocio mucho con una nostalgia hermosa, que es tipo entre 2000 y 2005 que se estrenó Pirata del Caribe, Harry Potter, El Señor de los Anillos y estos de Spider-Man, que me formaron como persona. Entonces como que le tengo un cariño especial. Y sí, en Twitter se había compartido y medio viralizado la semana pasada la escena de Spider-Man 2 cuando Octavius está siendo llevado en el hospital, en el quirófano, y lo van a como a extirpar los tentáculos y empieza como a enloquecerse y a tirar y a asesinar a todos los médicos que están ahí. Y es una secuencia terrorífica que me acuerdo que me traumaba, y el plano de la enfermera con las uñas arañando el piso.
Increíble.
Nunca me lo olvidé. Así que bueno, me dieron ganas de volver a verlo y el fin de semana la vi a la Spider-Man 2 y sí, me sorprendió lo colorida y divertida que es. Y a la vez tiene también estos momentos así como súper creativos y terroríficos a los Sam Raimi, que sí mostraron una gota de sangre, que es lo que se habrá aguantado. Hace una secuencia inolvidable y muy, muy terrorífica, que para una chica de 12, 13 años.
Sí, sí, sí. Bueno, también era en aquel entonces las películas se cuidaban menos, ¿no? Ahora.
Claro, claro.
De hecho, me sorprendió para los tiempos que corren. Cuando la muerte, otro super spoiler, la muerte de la tía May, en donde tienen un poquito de sangre en la cara, ellos dos, y dije, mira, no sé si es tan común ver sangre en las pelis de Marvel.
Ajá.
Pero sí, sí, en su momento era otra cosa, y aparte Sam Raimi venía del terror. Igual a lo que estaba queriendo ir hace un rato era que aparte este... ¿qué tiene de entretenidísima la fantasía de Spider-Man? Esto, corregime si me equivoco, porque yo no soy un especialista, yo tipo... De hecho, creo que en mi vida leí una historieta de Spider-Man, tal vez en algún crossover, alguna cosa que leí más general, pero una de las cosas que tiene más de atractivo aparentemente es la idea de que esta araña se columpia por los edificios de Manhattan, que puede representar cualquier gran ciudad que en la que vivamos, podría ser Buenos Aires también, si bien no hay tantos edificios tan altos, como si fuese una jungla. En las películas de Sam Raimi, y creo que, si no recuerdo mal, en las de Amazing Spider-Man también, se recontra aprovecha esto. En estas últimas tres creo que no pasa, salvo en el final de la 2, que es Far From Home, si no me acuerdo mal, y en el final de esta, que lo ves en el, ves una especie de cosa animada en donde está pasando por arriba del Rockefeller Center. De hecho, me causó un poco de gracia, siento que sirve dramáticamente, pero me causó un poco de gracia cuando están ya los tres Spider-Man en esta especie de escena que parece... Es divertida. Ah, de hecho, antes de que pasemos, quiero decir...
Estás pasando por muchos momentos, Fede, ¿verdad? Así que cuando termine, vamos a opinar. Ya bueno, dijiste, confirmen... la muerte de la TMA. El final. Un montón de cosas.
Confirmen si uno de los momentos más graciosos y que me parece que está más... Se cuenta un chiste con la puesta en escena y no es tanto tipo un diálogo que te puede causar gracia o cringe. Cuando abren el primer portal y el Spider-Man de Andrew Garfield lo llaman y hace... ¿Yo? Y empieza... Y vemos en el mismo plano cómo cruza todo el pase, toda la especie de callejones.
Está, está como una cuadra del portal.
Está como una cuadra y lo ves casi... No recuerdo si es así, pero te deja la sensación de que lo ves en tiempo real haciendo... Tu, 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 sí, tu. Sí. Y mientras se va acercando, el que ya tiene esta memoria en cultura pop dice... Evidentemente no es el traje.
Este no es el traje, sí. No es el traje porque... Igual hay que acordarse los trajes de Tom Holland porque acá en esta película nomás usa como 10.
Sí, seguro para vender... Hot Toys y cosas así, porque es rarísimo. Bueno, cuando se le ensucia, supuestamente se le ensucia a uno y es negro, nunca no entendí cómo
¿sí?
pasó a ser negro, rarísimo. Y después le recupera el color May. No sé, son cosas que evidentemente vienen del departamento de marketing. Bueno, termino con este punto que estaba diciendo y hacer un inventario de lo que fui pasando de largo. Cuando es uno de los momentos en donde se entiende cómo esta especie de... que los Peter Parker piensan parecido y dicen, bueno, ¿dónde debe estar en un lugar en donde le gusta ir para pensar? Y estos dos dicen, bueno, yo iba al Chrysler, yo iba al Empire State. Y Zendaya piensa, ah, ya sé, ¿dónde? Y es en el techo de la secundaria, que es claramente es un pisito en un set, en Atlanta, ¿viste?
Re humilde este Spider-Man.
No, o sea, no solo el humilde, sino que aparte es feo visualmente. Ya la otra escena en donde están en el techo se ve tipo todo el fondo borroso, como que no es vistosa esta película. Pero igualmente, dramáticamente, como que funciona que este es un tipo, pibe más humilde. Nunca, salvo los finales de las películas, no, nunca tienen la necesidad de andar columpiándose por Manhattan. Bueno.
Bueno.
Te toca.
No, yo quería hablar un poco de bueno, ya dijimos que aparecen los Spider-Man y capaz ahora tocamos un poco más eso. Pero bueno, para tocar un poco, hablar un poco de cómo se llega a esto, o sea, cómo arranca la película y cómo es que se desenvuelve esta trama para abrir el multiverso, que ya se abrió como 4 veces, te dijimos. Quería hablar un poco de eso, que la película, bueno, arranca, ni bien termina la otra, que era con este cliffhanger, digamos, de que todo el mundo se entera la identidad de Spider-Man y encima lo culpan de los crímenes de Misterio. Cosa que la parte de los crímenes de Misterio se resuelve como bastante rápidamente, como medio, bueno, terminemos esto porque no nos sirve, no queremos dedicarle esta película a esto, así que tú que...
Claramente
tiene un excelente abogado.
Claro, bueno, y ahí está la primera como cosa de para los fans, que es la aparición de Matt Murdock, que yo siento que cuando lo vi ahí dije, ¡ah! Cierto, como que ahí me acordé que se había hablado de esto, pero como que no lo tenía tan presente como la aparición de los otros Spideys, a que iba a aparecer Daredevil. Y dije, igual quiero decir que por lo menos en mi función, ahí hubo como un murmullo y una cosa, pero no sé si la gente sabía quién puta era o no, porque no sé cuánta gente vio la serie de Netflix.
En la mía también, o sea, se aplaude cuando aparecen estos dos, los dos Spider-Man, pero acá fue como una...
Fue como... Como que se sentía que algunos preguntaban de al lado quién era, si sabía, como que se sabía que algo significaba, pero no sé qué.
Pero, eso es algo súper raro que...
Muy raro. Yo, de... O sea, como que dijeron, bueno, tenemos que deshacernos de esta parte de los crímenes porque queremos llegar al multiverso. Y bueno, aprovechamos para traer a este Daredevil que a la gente le gusta y que la verdad que, o sea, Daredevil tiene... Es una buena serie de Netflix, salvo por la temporada 2. Pero bueno, aprovecharon para tirar eso acá. ¿Qué sé yo? Es simpático, está bien, me gustó.
A mí me parece raro porque es esa clase de cosas que... o sea, en una película normal, contada como... como un, no sé, que sale de un guión que escribió alguien. Uh-huh. Si presentás ese personaje, es como que algo tendría que hacer y te aparece al final, ayuda con un vestido de verde.
No. Es que esta no es una película como esa, esta es una película para mostrar cosas que la gente reconozca.
Bueno,
es una película para contar una historia en un universo que ya está definido.
Claro, pero a la vez es raro porque hay muchos villanos que aparecen, que también aparecen los villanos de otros Spidey, eso se salió en el tráiler igual. Que sí me sientan la necesidad de explicar, tipo, que su pasado y por qué son malos, y como todas unas cuestiones que, como que digo, bueno, hay cosas que no me explicás porque entendés que tu público sabe, pero hay otras cosas que explicás a cámara, o sea, es raro, eso no entiendo bien la decisión de qué exponer a cámara y qué no.
Sí, pero bueno. Qué sé yo, la aparición de Charlie Cox es claramente. Se planta una semilla para algo que se va a venir antes, es claro. Una publicidad dentro de la película.
Sí, sí, sí.
Porque sí, no quieren hacer nada con eso. Y si lo vas a resolver, se vas a resolver el tema legal tan rápido. En realidad, el abogado este no hace nada. Viene y les dice: al final no van a presentar cargos. No es que fue gracias a él. Y esa es una de las cosas que me parecen más extrañas, que me da para hablar de un poco de cosas que estuvimos investigando en estos meses, de cómo resulta que se llega a estas películas que sí, que están llenas de cosas muy extrañas. En una entrevista, Tom Holland dijo que cuando empezaron a grabar esta película, no había guión. Y evidente, yo lo que entiendo viendo este comienzo es que la película anterior la terminaron con esta idea de que Peter Parker... De que Misterio revela al mundo que Peter Parker, que Spider-Man es Peter Parker, qué sé yo. Y en algún momento se arrepintieron, no querían hacer una tercera película sobre esto. Al punto de que no sé para qué lo llevan preso. Si al final, o sea, hay como una escena en la policía en donde al final esa investigación no continúa. De nuevo, en una película contada un poco más clásicamente, la investigación continuaría. En algún momento ese tipo que resulta, es un actor que yo reconocí de...
Sí, es Stewie.
Es Stewie de Succession. Una serie que estuvimos viendo con Vicky justo hace poco. Ese tipo no aparece nunca más, es como algo que queda completamente olvidado.
Sí, yo creo que eso queda re evidente. Bueno, eso que decís de que estas películas tienen una forma bastante más corporativa.
Tienen una forma sin forma.
Claro, de ser como terminan siendo. Creo que hay veces que resulta más evidente que otras, y acá sí, es como que muy evidente que esa parte se la quieren deshacer medio rápido, y que encima después lo usan para hacer como check en la listita de, bueno, Matt Murdock, que está ahora en el MCU. Como, listo, esto es lo que teníamos que establecer, chau. O sea, ahora dejamos...
A veces parece que es medio que estás viendo con una especialista supermercado, de claro, bueno, resolvimos claro. El final, está J.K. Simmons, algo sí. Que enloqueció a la
bueno,
gente
algo
en el final
que igual
de Far
yo no entiendo la parte de J.K. Simmons, porque en primer lugar no entiendo bien qué hace acá, porque no tiene nada que hacer, es medio al pedo está. En segundo lugar no entiendo si él se supone que es de otro universo también, o por qué. Digo, ¿por qué J.K. Simmons? No entiendo bien. Porque él no vino de otro universo, pues ya estaba antes de que se abra. No sé, raro.
Ahora podríamos hablar de eso, porque hay varias preguntas lógicas de si J.K. Simmons es el mismo actor en un universo y en el otro, entonces, ¿por
claro.
qué los Spider-Man no son
de O él justo raro. Tiene la misma cara, no sé, es raro, muy raro.
Es rarísimo. Pero bueno, lo que consiguen es para conectar con lo que se habían casado en la escena después de créditos de Far From Home y a lo que querían llegar, que evidentemente fue este descubrimiento de que si aparecían todos los Spider-Mans iba a pasar lo que pasaba. ¿Cómo conectan estas dos cosas con algo que me parece bastante simpático? Que sí, es la aparición de Doctor Strange post-Endgame. Uh-huh. Y que, bueno, tengo entendido de que es como una especie de adaptación libre de una de las líneas argumentales más polémicas de la historia del Hombre Araña.
No, en realidad es la continuación de esa línea argumental más polémica. O sea, después de la cagada que hicieron de hacer que Peter Parker, para curar a su tía que le pegaron un tiro y no muera, cambie el recuerdo de su matrimonio hacia Mephisto, que cura a la tía y hace que el matrimonio sea olvidado y se vuelva al pasado. Esa es la línea argumental.
War flashbacks.
De WandaVision. Yo pensé que también había una.
O sea, después de eso, la cuestión es que aún hay gente que sabe que Peter Parker es el Hombre Araña, entonces.
Porque reveló su identidad en Civil War, algo así.
Sí, la gente recurre a Doctor Strange, que logra hacer que la gente se olvide que es Peter Parker sin todo este lío. La parte conflictiva es la de Mephisto, la de Doctor Strange. Ya los que le importaban ni la leyeron, yo no la leí nunca. Los que no le importaba, no le importó.
Yo pensé que Mephisto era el que, como que hacía un pacto con Mephisto para que la gente se olvide.
No, hace un pacto con Mephisto para salvar a la tía que está mal herida y está a punto de morir. Y el pacto es que a cambio de que le salve la vida tiene que renunciar al matrimonio y cambia la historia con que nunca estuvo casado.
Ok, bueno, se había especulado algo que me pareció divertido, que explicaría algunas cosas, que es que por ahí el Doctor Strange que estábamos viendo en todos los trailers, en realidad si viste los dos trailers estos que tanto se celebraron, la película la conocías casi entera. De hecho, algo muy curioso que también nunca había visto es que el segundo trailer medio que asumía que había visto el primero, porque construía sobre lo que te habían revelado en el primero, rarísimo. Pero se estaba especulando que Doctor Strange estaba actuando como si estuviese en una especie de sitcom, estaba usando su magia de manera muy ligera y que tal vez era un impostor.
Bueno,
creo que creíste.
Sí, eso se creía, porque yo recreí eso, porque me pareció re fuera de personaje todo lo que hace Doctor Strange. Que incluso está diferente, esto yo no me di cuenta, pero después lo leí, que está diferente lo que aparece en la película de lo que está en el tráiler, de cuando Wong, viste que aparece siempre, le dice como, no, re peligroso este hechizo, qué sé yo, no hay que hacer. Y creo que en la película le dice, como que lo convence, le dice, bueno, pero en realidad ya lo hicimos otra vez, no sé qué. Y en el tráiler se ve como que le miente, le dice, no, no lo voy a hacer, y después lo termina haciendo. No sé, una cosa que se ve que lo cambiaron después. Pero sí, a mí me pareció como súper fuera de personaje que Strange, medio sin reparos, acceda, digamos, a este hechizo tan peligroso de borrar la mente de todo el mundo. Y que encima después le salga mal porque Peter empieza a interrumpirle y él empieza a decir, bueno, está bien, agrego a MJ. Bueno, está bien, agrego a Ned. Bueno, está bien. No sé, me pareció re raro. Yo esperaba que se transforme, que sea un Skrull o algo así, porque dije, ¿qué le pasó a Stephen Strange? Se volvió un blandito, tipo. Sí.
Bueno, una de las teorías conspirativas que fue como una manera de espejar comienzo y final del año es que eras Mephisto, ¿viste? Era el demonio.
Ah, Mephisto. Bueno, capaz. No sé. Me pareció muy raro eso, como reforzado. O sea, yo entiendo que necesitan que se abra el multiverso para que vengan todos los otros personajes. Pero no sé, no me convenció la forma, la verdad.
Sí, igual eso es lo de menos porque lo. La razón por la que terminan entrando todos los personajes es increíble.
Claro, porque es re arbitrario, porque decir, bueno, en realidad ahora salió mal y entonces van a venir todos los que se acuerdan que Peter Parker es Spider-Man, pero no todos en realidad, porque...
Solo de dos universos en particular.
Claro, dice que algunos, qué sé yo, bueno.
En un momento dice que logró parar a varios que estaban
claro,
llegando.
Claro, como que solo algunos entraron, se escaparon, algo así.
Sí, bueno. Y bueno, después al final hay como un montón de easter eggs con esas grietas violetas horribles. Bueno, acá también cuando están haciendo el conjuro, todo ese lío de CGI, qué poco atractivo es visualmente que se me hacen estas películas. Pero sí, es como súper rebuscada la excusa.
Sí, o sea, es como obvio que están intentando llegar de alguna manera, que tienen que venir los otros personajes, pero bueno, no sé, hay formas y formas.
Es rarísimo, es raro. También se entendería tal vez que
tampoco,
tenían...
O sea, para mí siento que no les buscaron mucho la vuelta tampoco, como que dijeron, bueno, una chiste sale mal, qué sé yo, listo, ya fue, a nadie le importa.
Hay una declaración que me llamó mucho la atención de Ridley Scott, un tipo que hizo dos películas a las cuales, bueno, tampoco les fue bien este año, que decía que a mí los estudios que hacen películas de superhéroes no me contratan porque yo soy viejo y aburrido. Hago la película, es esto lo que me pediste, listo. Estas películas que... Bueno, una de las cosas que nos estamos preguntando desde hace un par de años es cómo puede ser que sean tan caras y se vean tan mal. Es porque se hacen una y otra vez, tal vez en algún momento, en algún disco rígido.
Sí, se cambian cosas.
En algún disco rígido había como media película grabada de qué pasaba si realmente el conflicto era...
Sí, también se usa mucho, o sea, los estudios están muy atentos a las redes sociales, largan una cosa, ven cómo se reacciona, largan un rumor... capaz alteran toda una trama por una mala reacción de la gente, como todas unas cuestiones muy extrañas.
Sí, se van haciendo medio sobre la marcha. Una de las cosas que son extrañas a veces es esto que se ve en los trailers, que los diálogos son completamente distintos. ¿Cómo puede ser que una escena tenga diálogos que van a direcciones completamente distintas? Una de las preguntas que uno se puede llegar a hacer es, ¿en el momento hicieron con un montón de diálogos para ver cuál queda? ¿O la escena meses después la vuelven a filmar con otra intención? De cualquiera de
Sí.
las dos maneras, no es la mejor forma de contar una historia. Y por eso digo, capaz esto, la idea de los Sinister Five, de los villanos de otras películas la tenían, y lo último que se hace es el bloque que justifica. Esta es una de esas películas que son un claro ejemplo de ahora pasa esto, ahora pasa esto, ahora pasa esto, ¿viste? Como que no hay una línea, y claramente no hay una intención ni nada. Pero
Sí,
bueno,
buena cuestión. Se abre el multiverso, sale mal.
empiezan a aparecer
Sí, y
los
empiezan a
villanos en las otras
aparecer
pelis.
los villanos. Y bueno, sucede esta cuestión del puente que habíamos visto en el trailer. Y el primero al que vemos es a Doc Ock, Otto Octavius. Que nada, a mí, la verdad, me encanta Alfred Molina. Y para mí fue un placer verlo a él y a Willem Dafoe especialmente, que son como los únicos que importan, ya los otros pega el pedo vienen, porque ellos dos son los que importan y los que más aportan a la trama. Y me sorprendió ver también que, al igual que como dijimos con Andrew Garfield, parece que están como disfrutando, sobre todo Willem Dafoe, que le mete tipo la actuación de su vida,
Sí.
y le
Hace
está como
más de lo que se
poniendo.
requiere de él, me
Hace
parece.
más, claro, porque con que hubiera, no sé, venido a cobrar el cheque y hacer dos cosas, listo. Pero el tipo
Está
actuó
sacadísimo.
bien,
Sí,
está
sí, sí.
bien. Sí, un aplauso.
Sí, bueno, acá hay otras cosas que son bastante rebuscadas. Por un lado, sí, Doc Ock, Alfred Molina, Willem Dafoe, dos tipos muy carismáticos que le ponen onda.
Sí.
Si bien a veces el argumento no funciona, pero también está todo este momento tipo sitcom en el departamento de Happy Hogan, que es como re estático, están todos ahí quietos, charlan. Pero
Sí.
bueno, sí, le están poniendo relativa onda. Sí, es rarísimo que. Bueno, a mí un actor que me. Ahora no me acuerdo el nombre, pero el que hace de Sandman es un actor que me cae muy simpático. Lo recuerdo de una peli que me encanta, que es Sideways, de Alexander Payne.
Thomas Hayden Church,
Ahí
sí,
está, creo que se
ese
llama.
sí. Me acordaba que se llamaba Thomas, pero no me acordaba del apellido.
Bueno,
Sí.
el que hace de Lizard, ese sí, estoy seguro de que no se acuerdan el nombre, pero también es un actor.
¿Algo risa?
Sí. Ese sí ni aparece, tipo, aparece un segundo y el resto del tiempo es el lagarto.
Esos dos sí, ya que eran CGI, evidentemente los llamaron solo un día.
Sí.
Claro.
Querría recordarles también que esta película fue filmada en los 2 últimos años
Sí.
y hubo una cosa llamada pandemia que hacía que si no tenía que llamar a alguien, no lo iban a llamar.
Claro, si no era
Sí.
necesario que estén juntos en la habitación, lo filmaban medio por separado y juntaban las escenas.
Eso puede llegar a justificar por qué las películas de este año del universo Marvel se ven tan horribles. Para mí hay una serie de razones. Una puede llegar a ser esto de que saben que ya no hay que. O sea, no hay nadie ahí detrás que está intentando cambiar el cine. Antes, bueno, justamente, tal vez nos malacostumbramos en nuestra adolescencia cuando veíamos que estos tanques de repente lo hacía gente que estaba re loca, ¿viste? Las Wachowski de Matrix no querían hacer algo para facturar, querían hacer algo que te vuelva loco, que te explote la cabeza. Los Piratas del Caribe se fueron a filmar al medio del Caribe, construyeron un barco, eran cosas que, sí, capaz si te pones a pensar ahora,
Sí,
¿por
ahora
qué?
ni se
¿Para qué?
gastan,
Si
¿no?
total con la publicidad, viste, 100 millones en marketing, la gente las iba a ver igual y después, nada. Eso puede ser una cosa, pero otras dos razones pueden llegar a ser que después de Endgame hicieron la apuesta de, bueno, vamos a empezar a hacer. Primero era una película de Marvel por año, después dos, después tres, ahora cuatro más cinco, seis series, no sé cuántas. Y les pasó la pandemia. La pandemia los impide o complica viajar, un montón de cosas. Entonces se juntaron esas razones por las cuales las películas se tuvieron que hacer más por efecto especial. Deben tener a las casas de efectos especiales trabajando 24 horas, que encima no se pueden sindicalizar y están, viste, desparramadas por el mundo. A mí hablar, especular de estas cosas me entretiene más. En base a una película que no me dijo tanto, me entretiene más que hablar de la película en sí misma. Pero bueno, sobre la película, una cosa que también es súper rebuscada es que hay en la línea temporal. Bueno, las líneas temporales podrían ser completamente distintas en distintos universos, pero como en el Tobey Maguire verse, en el momento que Sandman es de arena, se transforma en una persona de arena, Doc Ock y el Green Goblin estaban muertos, hay que hacer una gimnasia mental rarísima de que en realidad se transportan justo antes de morir.
Sí.
Rarísimo, boludo.
Eso es raro. Pero bueno, yo creo que le dan como cierta cosa, que una vueltita que me pareció bastante tierna, digamos, esto de que Peter Parker, Tom Holland, digamos, este Peter Parker, no quiera como dejarlos morir y quiera darles otra oportunidad. O sea, que me parece que dentro de todo de la rebuscosidad de eso, creo que le encuentran algo bastante como lindo, si se quiere, para este personaje, que bueno, es como un súper bueno, que no puede permitirse...
Sí, ni la muerte de... No, y ahí también te das cuenta cómo desacado era Sam Raimi. Yo no me acordaba. Mueren todos.
Mueren todos.
Green Goblin muere medio por culpa de sí mismo.
Doc Ock, por ejemplo, muere ya bueno, digamos, justo como que se redime.
Ah,
Tobey Maguire, sí, justo la vi por eso. Tobey Maguire como que logra convencerlo y llegar al Octavius que está adentro. Y ahí él dice, sí, ¿qué hice? No sé qué. Y medio que se sacrifica, digamos, para salvar y...
Para detener el reactor pero loco de ese.
Lo mismo, lo de que el villano muere al final de la película es una cosa tradicional de las películas de superhéroes hasta el universo Marvel, más o menos, porque también en las Batman de Tim Burton, o sea, era lo normal de las historias de superhéroes antes de que empiece el MCU.
Sí, yo creo que, o sea, que narrativamente está raro, porque es raro cómo lo traen, pero creo que tanto eso como la segunda oportunidad, si se quiere, que se le da a los otros Spideys de como cerrar sus arcos que quedaron un poco abiertos de sus películas, tanto Tobey Maguire como la muerte de Norman, que acá logra salvarlo, y Andrew Garfield, Peter Parker, que se le murió Gwen, y acá como que termina salvando a Zendaya y se pone medio a llorar, pobrecito. Como que eso de la segunda oportunidad me gustó, eso me funcionó. Le buscaron una vuelta que es como medio fanservice, si se quiere, pero me gustó, está bien.
Bueno, ahí entramos a la clase de cosas que creo que vos querés defender y me parece que está bien. A mí no me llama mucho la atención, pero que acá el fanservice, una vez que estás en pleno terreno fanservice, en fanservice country, claro. En la capital.
Fanservice land. Sí.
Bueno, encuentran de alguna manera una justificación y un cierto amor, una demostración de amor que no hace, no es 100% cínica como otras cosas de la película para mí.
Sí, totalmente. O sea, creo que lejos lo mejor que tiene la película es cuando aparecen los otros Spidey y el amor que se le tiene, que se nota que se le tiene al personaje y como que dentro de todo se miraron la película de los otros y dijeron, bueno, vamos a ver cómo era cada uno. Y como que todos tienen como un closure, digamos, acá y que está muy bien. A mí eso me gustó. Me da un poco de lástima que el tercer acto, en el que son protagonistas los tres Spideys, se vea tan feo, o sea, como todo el tercer acto del MCU, todo marrón con lucecita. Tipo, prefería que se queden como charlando sobre la telaraña y sobre cómo hace cada uno sus cosas o sus dolores de espalda, que verlos en ese secuencia de acción medio fea. Pero bueno, igual me hicieron sonreír bastante, pues, lo voy a admitir, porque tampoco soy una piedra, ¿no?
Yo... Por un lado, al ser fan, no tengo problema con los fanservice, pero considero que...
No tengo problema con que te hagan un service.
Claro. No tengo problema que me hagan un service, exactamente.
Puede servir de vez en cuando.
La cuestión es que, o sea, considero que este fanservice lo hicieron bien y cuidando, y no me viene en mente el episodio 9 como el ejemplo de fans... De nuevo es como la nostalgia. Mi problema es cuando la usan para especular y para sacar cosas donde no hay. O sea, si vos te arman una historia que funciona bien y tiene nostalgia, perfecto. Si te arman una historia que funciona bien y tiene fanservice, para mí hay cosas que no me voy a meter... O sea, no me hicieron problema de las críticas que hacen de cómo se construyó la historia. Es verdad que la primera parte va para un lado y después se corta, pero no... Estaba tan enganchado con la segunda parte que no me hice problema. Pero, ¿cómo se llama? esto, me parece que cuando un fanservice está hecho para, en una estructura que funciona a pesar de otras cuestiones que puede haber, no es grave, mientras cuando es un fanservice que está hecho para especular únicamente, es un...
Me gusta esa idea. Especulación como si fuese especulación financiera, ¿no? Como
claro.
Tratando de jugar a la bolsa. Sí, sí, qué sé yo. A mí lo que me jode, lo que no me termina de convencer de este final es que sí, es horrible visualmente, como
sí,
que cinematográficamente.
A mí, literalmente, esta vez sí me dio lástima porque dije, acá es re divertido que estén los tres, o sea, porque literalmente, porque yo veía, cuando veíamos toda la manija en internet y el hub y todo eso, dije, ay, bueno, qué paja. Pero literalmente cuando pasa, decís, mira qué loco, o sea, no, nunca pensé volver a ver a Tobey Maguire en el traje de Spider-Man.
Es cierto.
Es como...
Para los que no somos tan fanáticos, y no, o sea, hay dos cosas por acá. No somos fanáticos, ni tampoco caemos en la maquinaria, no somos tan susceptibles al hype. A lo que quiero ir es a que igual cuando está sucediendo delante de tus ojos decís, ah,
mira qué bien, sí, mira la Tobey,
loco, qué sé yo.
Que tu vida, porque encima Tobey Maguire me parece re loco, porque ¿hace cuánto no actúa Tobey Maguire?
Desapareció.
No lo veo, bueno, senil, es como, no sé.
Esas son otras cosas que son muy de la coyuntura.
Claro.
Estos tipos aparecen como el Hombre Araña y ¡fuah, Tobey Maguire, genio! Andrew Garfield.
Andrew Garfield
Spider-Man.
Sacó como 10 películas este año y no lo puede ver nadie.
Sí, sí. Y nadie les vio, nadie les interesa que se pone el disfraz de Hombre Araña. No sí, sé, es medio sí. Triste, te da pena por esta,
pero
por esta gente que... Nada. Otra cosa que me acuerdo es este Ned haciendo magia.
Bueno, eso, pues sobre esto quiero decir algo. Me parece que el otro trío, digamos, protagonista, que sería Peter con sus dos amigos, bueno, su novia y su amigo en realidad, me gustó, o sea, me gustó el conflicto este de lo de la universidad y que él como que se siente mal porque siente que les caga la vida todo el tiempo. Y la relación con MJ creo que está mejor acá, como que me llegó más, me pareció como más dulce que en Far From Home, que era medio la nada. Acá, o sea, el personaje de ella me cayó mejor, digamos. Y Ned, bueno, viste que siempre es gracioso, por momentos no todos los chistes me funcionan de Ned, como que digo, bueno, basta. Pero en general el trío me gustó, salvo por esto de la magia de Ned, que me pareció incomprensible. O sea, no entendía qué estaba pasando. Aparte después cuando vuelve Doctor Strange, vuelve de estar exiliado por Leon, y le dice, ah, ¿puedes abrir un portal? Sí, le dice, ok, tipo, para eso Doctor Strange tipo, se pasó
una película,
así, sí, sí. Así, tratando de abrir un portal. No sé, raro, no sé, pero bueno.
La única regla es que no hay reglas. Es más.
Claro.
Igual a mí yo quería decir algo de que me quedé con ganas de decir esto de que cuando estábamos hablando de que Doctor Strange está actuando fuera de personaje, que hay, o sea, evidentemente es algo que no se aprovecha porque todas estas películas ya están empezando a aparecer una especie de menjunje sin forma, sin color para mí, pero hay algo que hacían parecía que estaban haciendo en la fase 2, si te acuerdan, que cada película estaba como en un género, tenía como más, no, se parecían menos entre sí.
Claro.
Entonces, tal vez si esta película fuese 100% una peli teen de aventuras teen.
Claro,
que de repente...
me parece como es más la 1. O sea, Homecoming es medio un camino beige de superhéroes.
Sí, Homecoming sigue siendo la mejor de las tres.
Sí, sí,
y
sí.
Y claro,
la
en esa época.
Es como cualquiera. Y sí. Esta, si no fuera porque me parece re simpático que están los tres Spider-Man.
También
es medio una chotada.
Es una cosa medio informe.
Sí.
Bueno, pero es cierto,
sí, sí.
Homecoming era una. Creo que fue una de las últimas que todavía parecía que tenía una personalidad propia. Era una especie de Ferris Bueller, pero con.
Claro.
El Hombre Araña.
Sí, sí, sí. Que incluso había unos homenajes visuales a Ferris Bueller. O sea, está como explícito el homenaje.
Sí, sí, era como una película teen. Acá, bueno, nada, se parece más a como una cosa hecha en una fábrica, pero podría haber funcionado. Quiero decir, hipotéticamente, a mí me podría funcionar. Que Doctor Strange en sus películas. Doctor Strange y la magia del universo Marvel en sus películas sea como una cosa seria, fantástica, ¿viste? Incomprensible. Y que en esta peli, que es como una aventura teen, el Doctor Strange es como el adulto que los regaña y igual lo quiere a Spider-Man, ¿viste? Que sea como una figura paterna medio tonta. Que,
sí,
que
bueno, como un poco era Tony, o sea, pero. No,
claro,
está más.
Algo así. Otra cosa que ya se veía desde la publicidad es que el final sucedía. El final ya uno se veía venir que iba a ser medio feíto. Uno a veces igual guarda la esperanza de que los trailers, los efectos especiales no están terminados, ¿viste?
Claro.
Pero no, se ve igual.
Bueno, esta
feo.
Vez, como dije antes, me dio especial lástima porque me parecía que era. Tenía el potencial para ser como un tercer acto en de igual manera divertido y emocional. Porque también todo el drama del Peter Parker de Tom Holland está bien. Y creo que Tom Holland acá actúa mucho mejor que en las otras. Está como bien.
Sí. Le está poniendo todo, ¿no?
Está poniendo todo y creo que funciona. Entonces dije, bueno, este era un tercer acto para que la rompa. Porque de Black Widow ya me había chupando un huevo. O sea, dije, chao, horrible el tercer acto, ni me importa. Pero acá dije, pero, qué barro. ¿Cómo desperdician?
Para mí falla en un par de cosas distintas, porque se ve feo, pero también ya desde la génesis es... viste, en las Spider-Man de Sam Raimi pelea con Doc Ock en un edificio con un reloj y caen al techo de un tren y después hay... Cada cinco planos pasa algo que es espectacular. Yo no me puedo olvidar, esto tipo me queda del momento en que lo vi en el cine cuando el Hombre Araña salta y se pone... pone el cuerpo de forma tal que pasa por las rendijas de un puente, que pasa por arriba del tren. Nada, cosas que son
Bueno,
una locura.
El momento del tren, o sea, no hubo otro momento igual de emocionante.
En todo el universo Marvel, me parece.
Sí, increíble.
Pero acá supongo que no se arman las secuencias de acción de esta forma. La verdad que no sé cómo se llega a algo que sucede en un montón de andamios. Andamios infinitos. Constantemente se están metiendo en andamios, agarrando el poronguito que se lo tienen que enchufar a cada uno. No sé, es como... Más allá de que se ve feo, es súper desinspirado, ¿viste? Visualmente.
Sí. Lo bueno es el final, digamos, mano a mano de Peter con el Goblin, que termina en este, con esto interviniendo... Tobey Maguire, eso me gusta, pero todo el resto de las luces y los andamios me deja de importar.
Lo que tiene de interesante esa última pelea es que sucede en esta especie de escudo de Capitán América, y ese es un buen detalle de construcción de mundo, me parece.
Sí,
mundo en donde el Capitán América, que suponen por ahí, viste, en la serie de que supuestamente hereda el, ¿cómo se diría? El título. No te lo dejaban claro, pero por ahí se murió, por ahí no. Están viendo, supongo que están viendo si a Chris Evans lo convence una última vez, ¿viste? Pero tiene sentido que en un mundo en donde existe una figura como esa, le quieran agregar un escudo a la Estatua de la Libertad y que haya una polémica y que en esta película terminen tirándola a la mierda y supongo que el chiste será que después no lo subo.
Mundo donde existe Rogers el musical.
Sí, claro. eso vi. Me parece que hay ciertas cosas de construcción del mundo que es esa promesa que creo que en la fase 2 se acercaron a cumplirla, y de hecho la cumplieron en películas como Civil War, en mi opinión, y que ahora está como todo más desdibujado, más como que parecen, siempre están haciendo publicidad para algo que nunca va a venir. Pero bueno, nada, que este último, todo esto que pasa con el escudo, que el último duelo pase sobre este escudo tirado, es una imagen bastante bonita.
Bueno, pasamos medio por arriba el tema de que se muere la TMA, pero se muere la TMA. Algo que me sorprendió a mí, porque que se muera la TMA y que sea ella la encargada de tirar la frase icónica ya del tío Ben, de que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Yo creí que esa era agua del río ya pasada, no sé cómo se dice la frase, porque... Creí que acá como ya no había más tío Ben, dije, bueno, ya está, como no vimos cuando le picó la araña, tampoco vamos a ver la muerte de Ben. Pero bueno, vemos la muerte de May y ella es la encargada de tirar esta frase que también es como un fanservice, que yo dije, bueno, medio paja, o sea, no sé si necesito a esta altura esto, pero bueno.
Es que, o sea, hay dos cosas. Uno, alguien tenía que decir la frase esa en pantalla, era como un trámite para cumplir.
Sí, se ve que sí.
Y en realidad, en el momento que la veía, se lo escuchaba decir, ni parecía que estaba herida, y dije, uy, no, ahora se muere.
Es que en realidad sí, parece que se va a morir, o sea, cuando le entra el coso del Goblin, el avioncito del Goblin. Yo creí que tipo, la partió por la mitad, y después cuando se para, dije, ¿qué? ¿Qué pasó, tipo? Y después, bueno, sí muere, pero es como raro. Sí,
la escena, en esa escena están muy bien las interpretaciones, pero de nuevo la puesta en escena, el movimiento de las acciones son raras, porque se para, hay un plano horrible de espaldas en donde está sostenida en Tom Holland, después se vuelve a acostar. No sé, hay escenas que están tan mal armadas que la única explicación que me viene es que se filmaron en distintos momentos y se cambió algo, pero es raro.
La otra cosa que tiene es que en realidad lo que muchos están comentando en este momento es que todos dimos por descontado que eso del origen y del tío Ben iba a ser antes de la película, y en realidad las tres películas son el proceso para llegar al Spider-Man clásico.
Claro.
Y ahora terminamos finalmente el origen del personaje.
Claro.
Sí, igual en Far From Home hacían un poco lo mismo. Esto es algo muy similar a lo que estuvimos explorando, que estuvimos descubriendo que sucede en las James Bond de Daniel Craig.
Claro.
Son cinco películas de las cuales tres parece que termina como que ahora es el James Bond.
Sí, sí, sí. Y como que la, siempre aprende la misma lección o algo así. Es
básicamente.
Como...
Sí, porque... Yo hay un par de cosas que no me acuerdo de Homecoming. Una película que, como la mayoría de las del universo Marvel, no voy a volver a ver. No están mis planes. Creo que Tony Stark en un momento decía algo que no era exactamente con un gran poder, trae una gran responsabilidad, lo que sea, pero decía algo similar que como que parafraseaba. Entonces era la idea, ah, ok, es lo mismo, pero un poco distinto. Ahora claro. Lo vuelven a hacer. Y también la primera película terminaba con que Tony Stark lo castigaba, le sacaba el juguete, el traje biónico ese, y él se tenía que enfrentar con el buitre, con el busito y esas cosas. Como claro, que se repite claro. Una y otra vez el mismo arco.
Sí, sí, sí.
No sé.
Sí, por eso a mí me pareció raro que esté acá. A pesar de que, bueno, después sirve para que tenga esta cosa personal con el Goblin y todo eso. Pero sí, raro. Bueno, y después, ¿cómo se soluciona esto de los multiversos? También me pareció re arbitrario, como bueno, entonces que ahora todos se olviden, pero se olviden bien, ¿quién soy yo? Bueno, está bien, eso soluciona. Tipo, guay, no sé.
No solo la solución es rara, sino que es raro el diálogo, es como que Doctor Strange está diciendo, no los puedo detener.
Sí, es raro.
Y Peter Parker se le ocurre, ¿y qué tal si todos se olvidan de quién es Peter Parker? Algo que nunca se había planteado, porque en realidad el conjuro era para que todos se olviden de que Peter Parker es el Hombre Araña.
Claro, ahora es como que si nunca hubiera
como si
existido,
nunca hubiera existido,
no sé, es muy raro.
Yo me pasé el último tramo de la película pensando, pero... Pará, nadie sabe quién es Peter Parker, pero nadie, ¿no recuerdan que tienen un compañero?
No, se ve que no, es como que si no hubiera existido. ¿Cómo puede alquilar un departamento si nunca existió? ¡Ah! Si tiene una partida de nacimiento, no sé, no entiendo hasta dónde va, pero bueno.
Bueno, cabos sueltos, escenas después de créditos. Yo
no vi Venom. No puedo opinar, claro, yo no vi Venom, así que ni siquiera entendí.
La de Venom... He mencionado, creo, otra vez que estuve acá hace poco, Venom me pareció una de las peores películas que haya visto de superhéroes últimamente.
Ah, bueno, te fuiste de regreso. Pensé que ibas a decir de las peores películas de la vida de superhéroes últimamente. ¿Te fuiste como
claro, la verdad,
o sea, he visto Steel, he visto Punisher con Dolph Lundgren. Claro. Aún hay fondos para excavar.
Sí, sí.
Pero, de esta época que se están haciendo películas de superhéroes con un poco más de atención y cuidado.
Es de lo peorcito que salió.
Es de lo peorcito que salió. Y la escena esta final... O sea, en la escena final de Venom, Venom 2 cae en este universo y en este universo dice cuatro pelotudeces y desaparece.
O sea, okay. Yo en Venom 2 no vi ni la primera ni la segunda... Pero escuché en algún tuit, creo que leí descrita esta escena y dije, no puede ser.
¿Esta escena o la de Venom 2?
La de Venom 2 después la busqué en YouTube, la vi, y sí, es básicamente una cosa re rebuscada. Los que la vieron la saben, pero esta es como la segunda parte de eso.
Ay,
entonces, de repente, en el final, después de créditos de dos películas distintas, contaron como una especie de gag. De nuevo, es como para mí es un nuevo piso, ¿entendés?
Sí,
antes era una publicidad. ¿Qué viene más adelante? Bueno, acá el chiste es que queda la gotita de Venom en el universo equivocado.
O sea, la película me gustó. Esa escena, no se preocupen, no la voy a defender. Okay. No vale la pena. A lo máximo, es en cierto modo como el chiste de Homecoming cuando vos te bancabas todos los títulos finales para escucharte Capitán América hablándote de las decepciones.
Bueno.
Ese está bien hecho.
Sí, sí,
creo que la intención... Creo que, no sabría cómo decirlo, la intención era hacer algo sobre ese estilo, pero le salió mal.
Pero salió mal.
No, no se preocupen que la película la defiendo, esa escena no.
Está bien.
Bueno, y la segunda escena postcrédito, yo no me quedé en el cine para verla, porque la verdad que tenía mucha paja, pero creo que es el tráiler de Doctor Strange que salió en el día de hoy cuando estamos viendo esto, me parece. Así que bueno.
Sí. A mí me parece que, de nuevo, yo eso lo primero que es bastante fea, segundo, hay mucha gente emocionada, o con, viste que Marvel, de nuevo, tiene como una facilidad para hasta la gente que ya le está perdiendo, soltando la mano, de repente hacen algo que dicen, a ver si esta, en este caso, la próxima que va a ser la secuela de Doctor Strange, consideran a Sam Raimi para que dirija. Que está reemplazando a Scott Derrickson, que es el que había dirigido la primera, y que lo echaron.
Sí, se fue por situaciones.
En la mitad de la producción.
De diferencias creativas, como siempre, todos los que se fueron.
Pero en el medio de la producción, o sea, que debe haber sido uno de esos quilombos que suceden en Disney, en Lucasfilm, en Marvel, constantemente. Así que, bueno, eso ya te tiene que decir que Sam Raimi seguramente no lo llamaron para que haga lo que quiera. Y sí, en estas primeras imágenes no se ve nada de personalidad. Eso por un lado, y por el otro... qué sé yo, en el momento que mejor estaba el universo Marvel, esas escenas del final te prometían algo interesante y que parecía que expandía el universo por sí solo. Esto es un trailer. O sea, ya como que no hay. No lo esconden. Es un trailer.
Este sí, o sea, es el trailer. Claro. Punto. No es una escena postcrédito.
Hecha para la película, claro, ¿no?
Hecha para la película.
Algo gracioso, bueno. Algo que complete, un epílogo, un chiste que haga referencia con algo que pasó sobre el final. No, es un trailer para lo próximo, 100%. Cosa que, de nuevo, para mí es algo relativamente nuevo. Antes estaba mejor oculto. Al final de Venom, la primera, habían pasado el trailer de Spider-Verse, pero eso era de Sony.
Al final de Capitán América, en el trailer para Avengers.
Ah, verdad, al principio. Bueno, eso ni lo vi yo.
O sea, es como si no hubiese habido escena post-crédito y hubiesen estrenado el trailer con el final.
El poco sentido que tiene es que se entendería que Doctor Strange 2 lidia con las consecuencias del quilombo que hizo en esta película.
Sí, que la deberían echar igual. Tipo, sí, boludo. Qué
bueno, algo divertido de ese trailer es que ya veremos cómo se desarrolla la situación, pero es un punto a favor a esto que estamos diciendo, que las series no van a importar.
Hay un momento en donde aparece Wanda, claro.
Aparece Wanda, Doctor Strange lo visita y Wanda piensa. Dice algo en relación a lo que pensamos los que vimos en WandaVision, ¿qué? Donde está Doctor Strange, y le dice: estaba esperando que vengas a verme. Y Doctor Strange básicamente lo dice con un poco más de tacto, pero básicamente le dice: ah, Wesley, no, eso no importa para nada, vine por otra cosa.
No, me chupo huevo la serie.
¿La serie? ¿Estás hablando de la serie, la de Disney Plus? No, esto es cine. Wanda, esto sí, claro. Esto sí me importa, lo otro no, es rarísimo. Otra cosa que les quería decir, si estamos hablando de futuro, sí, bueno, a Tom Holland lo renovaron el contrato, van a haber más películas con él interpretando a Spider-Man, va a haber más Venom, viene Morbius, o sea que Sony está haciendo un montón de películas de Spider-Man y como para no, si medio que salvaron el estudio, o sea, pueden financiar todo lo que hacen en el estudio todo el año con lo que hicieron esta semana, pero algo... que es muy raro, ustedes estaban diciendo, bueno, no vimos la picadura de la araña, no vimos a la muerte del tío Ben, porque esto era el verdadero comienzo. No, está anunciada una serie que se llama Spider-Man Freshman Year, que va a ser una serie animada que te va a contar el primer año que fue Spider-Man y va a contar todas estas cosas.
Bueno, igual la serie no importa.
Sí, bueno, claramente no. La serie no importa, pero va a estar, va a ser parte de todo este menjunje.
Sí, sí, bueno.
Ya es como, sí... Yo no tengo ganas. A mí sí, me superó completamente la cantidad.
Yo eso ni sabía en la serie, la verdad, me chupo un huevo.
En primer lugar, series de Peter Parker con la escuela hubieron antes. Hubo ya una donde Nick Fury era el. Entraba como principal del colegio cuando empezó el universo Marvel, o sea que ya hay situaciones previas. La verdad es que.
Estaba cercano, esa es la diferencia, como canon del universo Marvel.
Vamos a ver qué pasa. Puede pasar entre la película 1 y la película 2.
No, creo que va a ser antes de la 1. Porque Freshman Year antes del Homecoming, ¿viste? Es como que hacen un juego con eso de los años en la secundaria. Pero bueno, no obstante esto, para concluir con este apasionado debate sobre, como habíamos dicho, el estreno más esperado del año... Como les decía recién, y creo que es el caso de Vicky también, por supuesto no el de Dani, a mí me está dando mucha paja, ya son, creo que este año hubo como, bueno, se estrenaron 4 películas en cines en 6 meses.
Sí, este año fue como la saturación.
La saturación absoluta, creo que son 6 series también a través del año, un poco mejor distribuidas que las películas, obviamente por temas pandémicos, pero igual, a mí me recontra quemó, yo ya hay un par de cosas que no vi. Y bueno, lamentablemente, esto es algo que hacíamos desde los albores de KMS, ya dejamos de cubrir por completo todo lo que refiere al universo Marvel, y creo que el año que viene, que son todas los estrenos, las cosas importantes del universo Marvel, son todas secuelas, sí. Es Doctor Strange 2, Black Panther 2 y Capitana Marvel 2. Ah, y en el medio está Thor 4. De Thor 4 seguro vamos a hablar, pero lo que quería decir es que de las otras probablemente más, y son más estas cosas que no tienen tanto interesante de lo que hablar, de lo que me parece que nos interesa más hablar desde acá, probablemente no las cubramos. Seguro sí hablaremos de ellas, si Vicky o yo las vemos en nuestro canal de Twitch, así que están invitados ahí.
Sí.
A vernos.
Yo igual quiero decir, Doctor Strange, la voy a ver, o sea, la quiero ver, porque me intriga igual lo de Sam Raimi, y bueno, y qué onda. Pero bueno, tampoco que tenga muy, muy alta la vara.
Las expectativas. Sí, expectativas. Doctor Strange 2 promete un poco más por esto de que está Sam Raimi, si bien yo creo que no lo vamos a ver. Esa es mi apuesta. Mm. Black Panther 2 tiene el tema de que la Black Panther 9 va a ser la actriz esta que activa de Shuri, pero resulta que es antivacunas, la echaron. Sí, o sea que están haciendo toda la película de nuevo en este momento. Rarísimo.
Ahora parece que vuelve Michael B. Jordan.
Uf,
no
sí,
sé.
Sí, rarísimo.
Esa está bien, o sea, esa veremos qué pasa. A mí yo sigo queriendo el género, sigo viéndolas todas con el mayor afecto. Black Panther, así como fue Eternals, para mí es un trámite. No.
Claro. Bueno, sí, por eso te digo, verlas, los que siguen enganchados con esto, la van a ver, grabar un podcast, editarlo, subirlo, promocionarlo, todo eso es un laburo muy grande, que si bien, les repito lo que dije antes, es lo que más escuchas tiene, me parece que ya no estoy mucho para eso, tal vez me puse viejo. Sí, el año que viene van a haber cosas que realmente suenan interesantes del género superheroico. La de Flash de Andy Muschietti puede ser cualquier cosa, porque Andy, nuestro compatriota, viene de una excelente de dirigir una excelente película de It y una que es un mamarracho. La próxima cosa que va a vender un millón de entradas va a ser el Batman de Matt Reeves, de la cual se esperan muy buenas cosas. Viene la secuela del verdadero multiverso de hombres arañas de Spider-Verse. Hay cosas igualmente que tenemos ganas de ver, pero bueno, el universo Marvel en general viene como una cosa tan chata cinematográficamente que probablemente, salvo que sea algo especial y llamativo, en una de esas Doctor Strange va por ese camino. No esperen de nosotros que hablemos de cada cosa que sale, que también el año que viene parece que van a ser mínimo 10 cosas. Habiendo dicho esto, esto fue Que Me Hace Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Daniel Cagara.
Chao.
Faltó el Venom de Topher Grace.